Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas del emisor Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas, con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve o comentario. Hoy les traigo de hechos que están verdaderamente sufriendo muchos pueblos por la presencia de la guerra, en este caso ahora es en el Levante, donde hubo un ataque masivo de Irán contra Israel. Y tenemos que hacer un breve comentario sobre esta situación, porque en realidad queremos que haya paz para todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutar de la democracia y la libertad para que pueda vivir en bienestar. Y estas situaciones de guerra traen un retraso en sí, en la prosperidad de las personas que están civiles, que están dentro de la guerra. Y por eso quiero hacer este análisis hoy con ustedes. Y dice así: Israel neutraliza masivo ataque con misiles de Irán. Irán tiene el interés de destruir al pueblo de Israel y lanzó un ataque directo al territorio israelita este sábado 13 de abril de 2024. Y es la primera ocasión que lo hace directamente sobre el país hebreo, porque durante años ha sido una guerra proxy, que no es más que el enfrentamiento bélico de dos estados, pero a través de terceros no nacionales. En esta ocasión, Irán violó la soberanía del Estado de Israel al lanzar 320 naves aéreas compuestas de misiles balísticos, 120, misiles cruceros, 30, y drones no tripulados, 170, sobre el suelo nacional israelita. Este enjambre de naves invasora iraníes fue eliminado por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, el 99%. El año pasado, el 7 de octubre de 2023, el grupo de la milicia terrorista de Hamas, que controla Gaza y le impone una tiranía islámica con la charía a los palestinos, atacó sorpresivamente y rompió los límites entre Gaza e Israel y masacró a 1.200 judíos que estaban en fiesta, de paseo o en sus casas. Y tomó alrededor 240 personas y aún tiene en su poder más de un centenar. Desde el ataque de Hamas a Israel, miles de cohetes se han lanzado sobre esta tierra hebrea de la Franja de Gaza, Líbano con Hezbollah y de Yemen los hutíes. Y la confrontación bélica ya dura casi 6 meses. Todas estas agrupaciones terroristas son financiadas, armadas y entrenadas por Irán. E incluso algunos medios aseguran la autorización de entrada en la guerra por Irán a estos grupos, especialmente a Hamas en su ataque contra Israel, aunque las autoridades iraníes lo niegan. Ni Irán y sus secuaces terroristas reconocen la existencia del Estado de Israel ni su pueblo y se proponen su destrucción total. Israel nunca reconoció oficialmente la acción bélica sobre el consulado iraní en Siria, aunque muchas acciones militares sobre el suelo sirio sí lo han reconocido, aunque ha habido acciones de ambos países, iraní y judío, sobre su mismo suelo y no se ha admitido la responsabilidad. Aunque en la madrugada del viernes hubo un ataque a la base militar aérea iraní y Fajam, y no hubo adjudicación de los hechos por Israel, lo que parece un alejamiento de ambos países a la guerra directa. Irán justificó el ataque a los israelitas porque antes hubo en su consulado en Siria, donde murieron 13 personas, de ellos 7 altos oficiales, de ellos 2 generales del ejército de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta es una de las justificaciones más creíbles del régimen iraní para el ataque masivo sobre Israel, aunque puede haber otras evidencias que desean ocultar los ayatolás iraníes que expondré en la sesión de conversatorio. Sección de conversatorio. Título: la justicia argentina engrandece a la nación y el fiscal misma. Con el caso de la AMIA, el Irán de los ayatolás y sus testaferros del grupo de la milicia terrorista de Hezbollah agredió a los judíos, pero no en la madrugada del sábado 13 para domingo 14 de abril de este año en su país Israel, sino en 1994 en Argentina. O sea, Irán atacó a Argentina en 1994. Definió la Corte de Justicia de ese país el 12 de abril del 2024. Casi 30 años del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita de Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, en Buenos Aires, que causó la muerte de 85 personas y 300 heridos. A pesar de recogerse todas las evidencias y pruebas para acusar por la justicia, no fue posible por la complicidad de los gobiernos del momento, en especial de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, del 2007 al 2015. 2 años antes del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, se desencadenó el ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina, donde destruyó completamente la sede de la Embajada y el consulado en la ciudad de Buenos Aires. Y sucedió cuando una camioneta cargada de explosivos, conducida por un suicida, se proyectó contra el edificio de la Embajada Israelita y murieron 22 personas, 242 heridos, el martes 17 de marzo de 1992. Durante el largo proceso de investigación del caso de la AMIA, hubo mucha corrupción y encubrimiento con participación de fiscales, jueces, agentes de inteligencia y de gobiernos. En el 2004 se crea una fiscalía especial para el caso de la AMIA, UFI-AMIA, por el presidente Néstor Kirchner, y designa al fiscal Alberto Nisman, nunca relacionado con corrupción, pero quizás Kirchner, amigo de Fidel Castro, pensó que todo el mundo es ladrón, como dicen en Cuba. Y se demostró años más tarde que el fiscal Nisman mostró lo equivocado que estaba aquí. El fiscal Alberto Nisman mostró con profesionalidad e incorruptibilidad en agosto del 2015, cuando comenzó el segundo juicio, esta vez contra 13 personas por participación y encubrimiento del atentado de la AMIA, donde habían pasado ya 21 años del atentado y también fueron manipulados por otras instancias. El 27 de enero del 2013, el gobierno de Cristina Kirchner confirmó al gobierno de Mahmoud Ahmadinejad el memorando de entendimiento Argentina-Irán, que incluía la creación de una comisión de la verdad con el objetivo de avanzar en las investigaciones del atentado. Alberto Nisman, por el memorando de entendimiento, acusaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez apareció muerto de un tiro en la cabeza el 18 de enero del 2015, el día que tenía que declarar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de los Diputados. La muerte de fiscal misma no era un suicidio, como dijo la presidenta Kirchner y su administrativo. Se comprueba que fue un asesinato, aunque queda pendiente de la justicia. En el 2023 la Cámara Federal de Casación revocó el sobrecimiento con el de Cristina Kirchner, que se había beneficiado, y ordenó que fuera juzgada por supuesto encubrimiento por el que la acusaba Alberto Nisman por el memorando de entendimiento. En abril del 2024, casi 30 años después del atentado, finalmente la justicia argentina confirmó que el gobierno de Irán fue el autor intelectual del atentado, quien ordenó que se ejecutara. La Cámara de Casación Penal dijo por probado que Irán organizó la masacre y calificó como delito de lesa humanidad. Los jueces de segunda instancia fallaron que el atentado respondió a un designio político y estratégico de Irán que fuera ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia de Inchal y titulado El pueblo cubano puede derribar la dictadura y autogobernarse. Muchas personas piensan, después de tanto tiempo de lucha, quizás estén cansados, quizás estén ansiosos, quizás deseosos de ya estar en libertad, que buscan cualquier vía de liberación del pueblo cubano. Y a veces caemos en errores cuando no analizamos los procesos que nosotros deseamos para la liberación. Y en ese caso tenemos que ser paciente, analítico, para tener una conclusión razonable de cómo luchar contra la tiranía. Y si bien existen dos métodos únicos para la liberación, que es el militar y el de la desobediencia civil, que usamos nosotros en el proyecto IMEI y queremos que el pueblo lo ejerza, que ya hemos explicado en muchas ocasiones, y hoy vamos a dar algunos detalles y veremos por qué la ventaja, no se puede descartar la posibilidad de que cualquier tipo de acción se desarrolle para la liberación. No obstante, sí debemos tener presente que lo ideal sería la lucha del pueblo cubano en las calles, como está haciendo desde el 11 de julio del 2021, donde multitudes de personas salen a las calles a protestar. Lo que sí debe es adquirirse otros conocimientos para poder profundizar esta lucha y sea realmente efectiva y lleve al final de la dictadura y se instaure la democracia e impedir que haya un golpe de Estado y siga una variante distinta de la dictadura. Por eso lo importante de todas estas acciones que hacemos en la desobediencia civil es eso, que cada cubano se desarrolle como ciudadano, y el hecho de crearlo como ciudadano ya nos da la visión y la posibilidad de llevar a la práctica de la creación de las organizaciones no gubernamentales, que sería la base de la sociedad civil. Una sociedad civil fuerte es imposible que le puedan dar un golpe de Estado. Incluso si se da ese golpe de Estado, estaría tan fuerte en esta lucha la sociedad civil, el pueblo cubano, que impediría que continuara en el poder y tendría que trasladar esa soberanía que le corresponde al ciudadano, trasladársela al pueblo cubano. Por eso es la importancia de la lucha cívica no violenta. Es verdad que son de muchas personas y que hay que levantar a un pueblo entero para llevarla a cabo, pero en realidad es el beneficio más grande, porque es una lucha del bien contra el mal y que te fortalecen los principios de la desobediencia civil y en los principios cívicos, que no ocurre así dentro del campo militar. Tendrían que haber militares dignos para que tomaran el poder y desde ese poder después trasladárselo a su pueblo, instaurar la democracia y la libertad con el Estado de Derecho. Y esa es una de las situaciones más difíciles que existen, porque generalmente los militares son una estructura vertical de obediencia y opresión que está sujeta a la gente a la sumisión cuando pertenece a una tiranía, y más esta que ha durado tanto tiempo, que no hay esa mentalidad de civismo en la gran mayoría de los militares. Por eso la importancia que hay de que se creen las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, para hacer frente a cualquier situación que se produzca en Cuba, en el caso de que se lleve por la vía militar a fin la injusticia que hay en el país y la tiranía como tal. De ahí la importancia que tenemos todos nosotros los que creemos en la desobediencia civil, de que debemos llevar este mensaje a nuestro pueblo para que cada ciudadano sea un baluarte de la libertad, sea un ejemplo a seguir dentro de esa población y todo el mundo pueda adherirse a este proceso hasta ponerle fin a la tiranía. Sabemos que no podemos confiar porque muchos se presentan como personas agradables y en profundo son ideas dictatoriales, las cuales frenarían la esperanza del pueblo de vivir en libertad y democracia. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Juan Pablo II, sacerdote polaco, y nos dice, por más poderoso que sea un dictador, solo es un hombre. Y esa es la visión que tenemos que tener nosotros los cubanos a la hora que estamos presentándonos en esta lucha cívica contra la tiranía, esta tiranía oprobiosa que lleva más de 65 años humillando a este pueblo. Imagínense que ya la violencia es tan extrema que el robo está donde quiera. Los asaltos donde quiera, incluso hasta la prostitución se ha sembrado, donde han salido algunas mujeres diciendo que dan su cuerpo para que darle de comer a sus hijos. Otras se han suicidado. Por eso es que nosotros debemos de oponernos a toda esta injusticia. Más de 500,000 de cubanos se han ido en estos últimos años, 2023, y ahí lo que queda de este año 2024, los primeros meses de año. E incluso niños que se van solos hacia los Estados Unidos, migrando por todos esos lugares salvajes que hay, atravesando esa selva. En el 2024, en el año fiscal, alrededor de 781 niños se fueron solos. Y en el 23, 1183, esto es una de las grandes injusticias que los hombres y mujeres de bien no podemos permitirla. ¿Por qué? Porque es una injusticia gravísima que viola los derechos humanos de estos niños, siendo un crimen de lesa humanidad. Por eso es importante el apoyo internacional que ha ocurrido en el Parlamento Europeo y también en los parlamentarios y electos cubanos en Estados Unidos, que esto es un símbolo de solidaridad y que da esperanza de libertad al pueblo cubano. Por eso el tema que le traigo hoy es algo que traté en mi columna del diario Las Américas, pero quiero que ustedes lo tengan para reflexionar y que esto nos lleve a ser más conscientes que debemos actuar para liberar nuestro pueblo y establecer la República de Cuba. Y está titulado Cuba comunista con todos los hierros, satélites, radio y televisión contra el pueblo cubano. Cuba socialista está en el segundo período especial. Una de sus características sobresalientes es la presencia de la hambruna en las diferentes etapas. En su estado inicial, es la expulsión del hogar de los animales domésticos a la calle, gatos y perros. Y después ocurre la desaparición de esas mascotas callejeras y el rumor popular de incorporación a la ingesta alimentaria poblacional que puede comprobarse en la práctica actual. Sin embargo, el régimen de Castro Díaz-Canel se empeña en sostenerse en la dirección y administración del país sin importar las graves crisis humanitarias que ha llevado a la peor desgracia y sufrimiento del pueblo cubano con la hambruna, la crisis de salud, la falta de medicamentos y de libertad, que intentan ahogar con el civilismo, con la adquisición de pretextos bélicos, policiales y militares para seguir manteniendo en buena forma su máquina de matar, el terror de Estado. El régimen cubano tiene un enorme gasto financiero en armamentos y ocupa el noveno lugar de los poderosos ejércitos militares en Latinoamérica y es puesto 73 en el mundo, con un servicio militar obligatorio para los cubanos jóvenes de 17 a 28 años y las mujeres que deseen estudiar en la universidad, asegurado por un severo código penal militar con la pena de muerte por fusilamiento vigente en el país. La Cuba castrocomunista está en la disputa entre los peores índices económicos sociales del mundo, hasta el Programa Mundial de Alimentos, PAN, de las Naciones Unidas, ONU, tuvo que reconocer la desnutrición y la mala nutrición de la población. Asimismo, el índice anual de miseria de Hanke ubica en el lugar noveno de 157 países del 2023, aunque en el 2021 ocupó el primer puesto de esa lista. El 88% de los cubanos viven en extrema pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el 2023. Por eso, y otros datos de vulnerabilidad, el Instituto Elcano definió a Cuba como un régimen fallido y en colapso, con estado frágil de la clasificación anterior de estado fallido. Esta crisis económica humanitaria es estructural, propia del sistema socialista, y la dirigencia castrista extrapola su fracaso al exterior, culpabilizando a los Estados Unidos con el embargo, cuando el régimen comercia con casi todos los países, incluso con las 10 más poderosas economías en el mundo: China, Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá y Rusia, también con los Estados Unidos, el quinto socio comercial de la tiranía cubana. En Cuba existe un sistema único de partidos, el Partido Comunista de Cuba, PCC, que secuestró el país y la soberanía del pueblo y está por encima de la ley, la nación y el Estado. Es la fuente de derechos y dueño de todo centro de trabajo, escuelas, hospitales, estadios deportivos, playas, periódicos, radio, televisión, internet, etc. Si alguien critica la dirigencia del régimen, no puede estudiar más, ni trabajar, o terminas en la cárcel, y si te enfermas no vayas al hospital, porque hay una alta probabilidad del uso de la medicina como venganza ideológica destructora de la vida, el asesinato estatudicial. La tiranía de Castro de Canel está en su lecho de muerte. Su grave crisis económica y el nuevo reordenamiento mundial con la guerra en Ucrania y Israel, la Junta Militar de Cuba se colocó junto a Rusia de Putin, la China de Xi e Irán de los ayatolás y sus testaferros terroristas de Hamas, Hezbollah y Siria de Assad para la creación del nuevo orden mundial tiránico. El régimen Castro comunista quiere seguir ganando dinero y aumentar sus finanzas con el espionaje. Ahora, contra todo el sistema satelital ruso GLONASS y su estación terrestre, base extranjera militada directamente por Moscú, que su antena parabólica es muy vertical y horizontal y puede cumplir los objetivos en cualquier parte del mundo, especial sobre los Estados Unidos. Del mismo modo, con China comunista, que posee bases militares de espionaje en Cuba desde 1991, la estación terrestre de Jalú, primero soviética, ahora pekinés, el sistema satelital Beidou, donde también bloquean las ondas de radio y televisión foráneas a medida del pueblo cubano. Las bases chinas militares que se están ampliando, multiplicando y modernizando en los últimos tiempos. Los satélites GLONASS y Beidou son un sistema de posicionamiento satelital de alta precisión con la localización de cualquier dispositivo o persona en la Tierra. Ante todo ese poderío de información y comunicación satelitales, GLONASS y Beidou, de emisoras radiales y televisivas, internet y la compañía telefónica Telsa del régimen castrista contra los indefensos del pueblo cubano, se continúa recibiendo la solidaridad de los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez con su propuesta de ley FY24. ¿Hasta cuándo tanta injusticia? El pueblo cubano no solo tiene que luchar contra la tiranía castrocomunista, sino con sus sustentadores, las potencias militares de Rusia, China e Irán, y el apoyo financiero, económico y moral de los países democráticos a la Junta Tiránica Militar de Cuba. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.